Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. Danos nuestro pan de cada día, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, ayúdanos a serte fieles en medio de este mundo, Señor. Danos sabiduría esta mañana al abrir tu palabra, que se instale en nuestra mente, corazón, alma y cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Les traigo saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les traigo saludos también de las Filipinas. Recuerden estar orando por ellos también. Y esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Juan, primeramente, Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, empezar desde el versículo 1, vamos a empezar y luego vamos a brincar un poco. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Vamos a brincar un poco en la lectura, a unos versículos más adelante, en el 13, pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vamos a conservar en nuestros pensamientos este pasaje y posiblemente regresemos a ellos después. Si quieren poner ahí alguna marca, porque puede ser que regresemos a verlos más tarde. Y ahora vamos a ver a Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 1. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Muy bien. Esta mañana quiero hablar acerca de varios temas y cómo esos temas se relacionan los unos con los otros, de alguna manera. No voy a tener a la mano todos los versículos bíblicos para andar viendo todo lo que quiero ver. Solo voy a compartir algunos pensamientos y ustedes pueden buscar por ustedes mismos los versículos que respalden esto, si así lo piensan necesario. Quiero hablar de algunas cosas acerca de las cuales varios de nosotros hemos tenido preguntas, e incluso cosas en las que todavía tenemos preguntas. Y quiero comenzar primero tocando el tema de lo que le llaman a veces en la teología la divinidad. La divinidad y la Trinidad. Y lo que quiero enfatizar aquí es que en todos estos versículos que acabamos de leer nos muestran y nos hablan de que el Jesús, el Hijo de Dios, es uno con el Padre. Y nos insta a nosotros también a ser uno entre nosotros y con Jesús y con el Padre. En este mundo hay solamente dos espíritus. El espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Y nosotros, como seres humanos, necesariamente tenemos contacto con ambos, pero estamos en sintonía. Podemos ser uno solamente con uno de esos espíritus. Jesús prometió que aquellos que oigan sus mandamientos, en Juan 14, en Juan 15, en Juan 16, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ya conocemos esos versículos, esas promesas de guardar sus mandamientos y que el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros. Mucha gente tiene sus doctrinas definiendo bien la Trinidad, otras negando la Trinidad, otras tratando de explicar cómo es que funciona esto, otras tratando de explicar todos los atributos de Dios y cómo es que Dios es, y hasta los nombres de Dios, supuestamente. Pero lo que es claro es que Dios es uno, y todo lo que es uno con Dios es parte de Él. Y no tenemos que entender todo, ni trazarlo todo bien bonito con una teología para entender cómo es que funciona. Cuando viene alguien en las calles y quiere argumentar y discutir sobre la Trinidad y sobre esto, yo le digo, dime, ¿cuántas estrellas hay en el universo? ¿O cuántos minerales hay en la superficie de la Tierra? Y no hay ni una sola persona, ni la más sabia, que me pueda decir eso. Y ahora tú me dices que tú puedes entender a este Dios que creó todas esas rocas y todas esas estrellas que ni siquiera podemos contar. Cuando ni siquiera puedes contar las estrellas que Él hizo, o las rocas que Él hizo, y tú dices entenderlos todo sobre Dios. No. Dios es mucho más grande que todo eso. De hecho, es infinito. Y tratar de ponerlo en una caja, deshonramos a Dios y nos hacemos daño a nosotros mismos. La Biblia solo dice que el Padre y el Hijo son uno, y son uno también con el Espíritu Santo. Y ahora Cristo ora que nosotros también seamos uno con la Trinidad o con la Deidad. Eso no significa que seamos todopoderosos o que lleguemos a ser dioses como ellos, sino que venga el Espíritu Santo sobre nosotros y tengamos la misma actitud y el mismo espíritu que Él. Cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, y mucha gente lee eso y busca cosas emocionantes y salvajes, hablar en lenguas, caerse al piso y otras cosas, para tratar de demostrarse a sí mismos y a otros que ya tienen al Espíritu Santo, que ya tienen la salvación, que ya fueron bautizados en el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre algunos hombres, y Él les dio poder para hacer milagros, como a David, que podía despedazar osos, a Sansón, que le dio fuerzas, a Josué, que podía pelear contra ejércitos extranjeros. Toda esa gente, por medio del Espíritu Santo, hizo grandes hazañas y grandes milagros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? No son los milagros y las hazañas, porque esas ya estaban desde el Antiguo Testamento. cuando venía el Espíritu Santo, ya estaban. Entonces, el énfasis del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento no es tanto el poder que nos viene a otorgar para hacer hazañas, porque eso lo hizo desde el Antiguo Testamento. Pero ¿qué es lo importante del Espíritu Santo en el Nuevo? ¿Cuál es la significancia de lo que ocurre en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es? Y creo que lo principal es que la obra del Espíritu Santo, más importante ahora en el Nuevo Testamento, es que el propósito del Espíritu Santo es traer unidad del hombre con Dios y del hombre con los otros hombres. Vino a traer lo que la Biblia le llama la unidad del Espíritu. Una unidad tal que no necesitamos una serie de reglas para estar en el mismo sentir y tener comunión. Cuando el Espíritu Santo viene sobre un hombre, lo importante es que ese hombre llega a ser uno con Dios, en el sentido de que adquiere el mismo propósito que Dios, la misma actitud que Dios, los mismos pensamientos y deseos que Dios. Y también, ahora esté en unidad con sus hermanos, con aquellos otros que también están guardando los mandamientos y ha venido el Espíritu Santo sobre ellos. Y esto no puede venir por medio de entender doctrinas de teología, tampoco puede venir por medio de una coacción humana en donde pongamos reglas humanas. Viene por medio del Espíritu y de la unidad que Él trae. Y solamente podemos ser uno con Satanás, con su mundo y con su espíritu, o somos uno con Dios y con su reino y con su espíritu. No se trata de entender la teología de la Deidad y de la Trinidad. Tampoco se trata de una serie de reglas que nos mantengan unidos sin que nadie se pueda salir. Se trata de ser uno con Dios y con los hermanos. Y de eso se trata la diferencia del Nuevo Testamento con el Antiguo. Cristo vino, pero no vino a salvar a un hombre y tenerlo allá solo. Dios vino, Cristo vino a rescatar hombres que llamara a sí mismo y que fueran uno con Dios y que fueran uno con ellos mismos, con los demás, que fueran parte de una iglesia. Y que se pudieran amar y servir mutuamente a través del Espíritu Santo. Porque a todos ellos le fueron bautizados en el mismo Espíritu. Y entonces podemos ser uno con Cristo. Y podemos ser uno con nuestros hermanos. Así como Dios y el Padre son uno. Y de esto se trata la salvación y la vida cristiana. De ser uno con nuestro Creador otra vez. No se trata nada más de ser perdonados o de tener una conciencia limpia, aunque eso es parte del camino, pero se trata de ser uno con nuestro Creador. De volver a nuestro Creador. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese unos con otros es a través del Padre y con otros. No puedes estar tú solo allá afuera. Jesús siempre fue uno con Dios. Y tú dices, ¿cómo puede ser esto? Si Jesús estaba contenido en un cuerpo humano y Dios es Espíritu. No entendemos eso. Pero Él siempre fue uno con su Padre. Y Él siempre hizo la voluntad del Padre. Ellos están siempre de acuerdo. Claro, Jesús tuvo un cuerpo y como tal tuvo una carne y tuvo que batallar contra eso y como hombre soportó las tentaciones a un tal punto que sudaba sangre en el sudor cuando estuvo sometido a tal estrés de la cruz. Pero Él decidió durante toda su vida permanecer siendo uno con su Padre. En el Antiguo Testamento, Dios tenía un plan. Y su plan fue mostrarnos una sombra de la realidad que habría de venir. Y creo que el propósito de la ley y de todas las cosas propias de la ley eran ese propósito. El propósito de Dios, que era separar al pueblo de Israel del resto del mundo, siendo un pueblo santo, un pueblo propio, un pueblo separado para Dios, y que estuvieran unidos, que fueran uno solo, y que fueran una figura y una sombra de lo que Cristo haría en las vidas de los cristianos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, como no estaba el Espíritu Santo, esa unidad tenía que venir por medio de una ley que mantuviera unidos o cohesionados a todo el pueblo de Israel. Que de alguna manera esa ley construyera una cerca alrededor de esos hombres para que los mantuviera juntos y separados del mundo hasta que el Espíritu Santo pudiera venir a través de Jesucristo venciendo a la muerte y a Satanás. Claro, el Espíritu Santo podía de repente bajar sobre alguno que otro hombre y darle poder para hacer hazañas, como ya dije, pero el Espíritu Santo no había podido venir a tal forma de tomar posesión y control de aquellos hombres que lo quisieran seguir. Entonces, la ley y el pueblo de Israel era mostrarle al resto de las naciones lo que Dios quiere hacer. Él busca un pueblo separado, un pueblo santo y unido entre sí y unido con Dios. Pero ahora en la iglesia no necesitamos esa ley del Antiguo Testamento porque ahora tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace tal obra que no son necesarias todas esas regulaciones de Moisés para podernos mantenernos unidos y para podernos mantenernos separados del mundo y santos para Dios. Podríamos estar leyendo la misma Biblia, acordando en las mismas teologías y guardando las mismas reglas y aún así estar separados en espíritu, muy separados. En cambio, podemos venir de diferentes contextos culturales, nacionales, religiosos y de todo tipo de colores y sabores. Pero cuando empezamos a andar en la luz, adivina qué pasa. Hay unidad a pesar de toda esa variedad. Esa es la obra del Espíritu Santo. Eso no lo puede hacer ni la teología, ni las reglas, ni la ley de Moisés. La ley fue algo que estuvo aquí por un tiempo, en donde Dios estaba tratando de mostrarles el futuro de cómo iba a ser la iglesia y el reino de Cristo. Y cuando Cristo vino, Cristo no era una sombra. Él era la luz del mundo. La luz que alumbra a todo hombre. Y cuando andamos en esa luz, ya no andamos en tinieblas. Y entonces se pierde la necesidad de todas esas sombras que vinieron en su momento. El problema con la ley, si queremos volver a ella y guardarla, es como decir, bueno, aquí ya está la luz, pero yo quiero volver a aquella sombra que me mostraba cómo iba a ser la luz. es evidente que no puedes mezclar los dos pactos, y que es el hecho de tratar de juntarlos, no es posible. Así como Dios y el mundo no se mezclan. Lo que tristemente hace la gente en las iglesias es decir, bueno, vamos a tomar una serie de doctrinas en las que todos estemos de acuerdo y eso va a traer unidad. Pero eso es como volver al Antiguo Testamento. O quizás dicen, vamos a construir a mejor una serie de reglas en cuanto a cómo hacer las cosas. Eso también es como volver al Antiguo Testamento. Cuando la Biblia habla, o Jesús mismo habla de que guardemos sus mandamientos, no está hablando acerca de la ley de Moisés, evidentemente. Está hablando acerca de esa ley que Él trajo con su luz, con su ejemplo, con sus enseñanzas, y que ahora están escritas en nuestros corazones por medio de la ley eterna. Y solamente podemos ser parte de su reino y estar siendo uno con Él, o somos uno con Satanás. Puede ser que lleguemos a tropezar, y también hay veces que somos débiles, hay veces que cometemos errores o no sabemos qué hacer, o que somos inmaduros, pero hemos decidido ser parte de su reino. Hemos decidido no mirar atrás, hemos decidido seguir a Cristo. Y estamos solamente o en unidad con Dios y con los hermanos, o en unidad con Satanás y con sus hijos. Cristo vino a traer algo nuevo, y tanta gente se queda estancada en cosas tan extrañas. Apenas la semana pasada visitamos a un hombre, tuvimos un estudio bíblico en su casa con su esposa. Parecía que todo estaba bien, hasta que de repente este varón salió con, miren, todo va bien, pero yo creo que es necesario que observemos un día, que hay que guardar un día, ya sea el sábado o el domingo, pero si lo estamos, hay que guardarlo. También en las Filipinas, apenas que estuve allá, estábamos hablando con un hombre y de repente nos salió con la pregunta, bueno, todo lo que han dicho me parece bien, pero ¿saben cuál es el verdadero nombre de Dios? ¿Cuál es el apropiado nombre de Dios? Y tanto el hombre del nombre de Dios como el hombre que hablaba de guardar un día, por más que hablamos y hablamos, no lograron cambiar nada. Se quedaron atascados en eso. Quieren tomar una pequeña cosa allí de la ley y hacer que eso sea de vida o muerte, cuando la Biblia es muy clara que si no guardamos todo, entonces es como si no guardáramos nada. Por eso es que cuando yo predico acerca del vestido modesto, jamás utilizo el versículo de Deuteronomio para apoyar lo de la modestia, de que la mujer no se vista como varón y viceversa. Yo no podría con limpia conciencia tomar ese versículo para apoyar nuestra doctrina, cuando más adelante habla de que no mezcles las telas de lino con las de lana o algo así. Si vamos a guardar la ley, tenemos que guardar los 613 mandamientos. Dice de Santiago que el que fallare en un solo punto se hace culpable de todo. Entonces no podemos tomar versículos de aquí y de allá sobre el nombre de Dios, sobre el sábado, sobre el vestido, y construir un caso sobre eso. Tendríamos que guardar toda la ley entonces. El problema es que si guardáramos toda la ley, entonces estaríamos volviendo a la sombra, siendo que la luz ya está aquí. Porque de hecho, el pueblo de Israel fue rebelde y no ni siquiera cumplió la ley de Moisés. Pero aún si todos los israelitas hubieran guardado la ley de Moisés hasta la última jota, hasta la última tilde, la gloria que hubieran tenido en santidad, en unidad, en testimonio, no hubiera sido la que podemos tener hoy a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. Porque eso fue solo una sombra. Fue un ejemplo, fue una figura, fue como una fotografía de lo que Dios desea y de lo que había de venir a través del Mesías. Pero la realidad, el cuerpo y la luz vino con Cristo, y esto se obtiene cuando rendimos nuestra voluntad a Él y lo seguimos de corazón. Y entonces todo lo demás se vuelve innecesario y todas las cosas empiezan a caer en su lugar. Empezamos a dar pasos y Dios nos da entendimiento de qué hacer en áreas específicas, no porque tenemos una serie de reglas, sino porque estamos en sintonía con su Espíritu Santo. Si nuestra comunión se basara en guardar un día o en pronunciar el nombre de Dios de cierta manera, esa no es la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu es ser uno con Dios y ser uno con mi hermano. Vamos al libro de Hebreos ahora. La carta a los Hebreos. Capítulo 8, versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Cuando nuestros corazones están unidos con Dios, Él escribe sus leyes en nuestros corazones. Cuando salimos a predicar a las calles, estamos predicando las cosas pertenecientes al reino de Dios. Y estamos en ese momento buscando a alguna persona que de alguna manera escuche a Dios. Y estas cosas que estamos predicando tengan, aunque sea un despertamiento en su corazón, y estas cosas empiecen a escribirse en su corazón, de tal manera que tenga oídos para oír. El mundo ve nuestro mensaje y dice: esto apesta, esto está extraño. Esto no lo queremos, pero estamos buscando a un alma que escuche a Dios, que preste atención y que empiece, al prestar atención, Dios empiece a obrar en su corazón y que ella tenga estas cosas escritas en su corazón y en vez de ver en nuestro mensaje algo que apesta, vea sí y amén. Como dice el versículo 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y sigue describiendo a detalle cómo era el culto del primer pacto. Pero después me salto al versículo 11, ahora en el capítulo 9, al versículo 8, mejor nos saltamos, del capítulo 9 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo vino, cumpliendo estas cosas que anunciaba la ley. Él cumplió todas. Y ahora lo tenemos a Él. Ahora tenemos la luz. Ahora tenemos la unidad con Él y con los demás, que no necesita estar pegada o unida a través de un tabernáculo en especial, o de una doctrina en especial, o de una serie de reglas en especial. ¿Por qué? Porque no es algo artificial, es algo real. Cristo es real. Cristo es real. Y si somos con él, si estamos siguiéndolo a Él, somos uno con Cristo, y uno con el Padre, y uno con el Espíritu Santo, y uno con los hermanos. Y no puedes hacer que eso ocurra de manera artificial, a través de cierta teología. O estás con Él y el mundo no te conoce, o no lo estás. Y el mundo te conoce, y el mundo te entiende, y tú te entiendes con el mundo. Pero no podemos hacer que nadie comprenda al reino. No podemos ni siquiera tratar de explicarlo con ilustraciones. Dios usa ilustraciones, y Dios usó al pueblo de Israel como una ilustración, y el mismo pueblo de Israel no entendió la ilustración. Solo aquellos pocos que tuvieron oídos para oír, y corazones para entender y para obedecer. Así como hoy también. A veces pasamos mucho tiempo tratando de convencer a gente ciega a que vea, cuando es gente que no va a ver porque no quiere ver. A veces tratamos de abrir los oídos fríos de gente que se está tapando los oídos, tratando no de oír, o tratando de no oír, y todavía queremos sacarles el dedo del oído, hasta que cierran la mente. Lo que es de Dios es de Dios, y lo que es del mundo es del mundo. Y somos llamados a hacer luz a este mundo. No necesariamente a convencer a la gente de nada. Simplemente mostrar la luz y advertir. Pero no podemos cambiar ni la mente ni el corazón de nadie. Esto es algo difícil, es algo duro. Es algo que a veces trae desánimo. Cuando estás allá afuera, tratando de predicar, y ves a y vemos a toda esa gente, y da tristeza ver a esa gente ciega, a esa gente pecadora que está ahí caminando en tinieblas, y da tristeza, y nos debe dar tristeza. Pero el hecho de que dé tristeza no significa que vayamos predicándoles un mensaje blando. Tampoco significa que tratemos de convencerlos a la fuerza. Muchas veces viene gente cuando estamos predicando, y ellos mismos son los que traen sus puntos y quieren demostrar sus puntos y convencernos a nosotros en vez de ser enseñados. No quieren oír la verdad. Quieren argumentar y quieren demostrar puntos, pero no quieren oír la verdad. Y decimos muchas cosas iguales que ellos, pero aún así no entienden nuestro mensaje. Nuestro mensaje es traer luz a aquellos que quieran oír la luz. Y a veces trae mucho desánimo, como dije. Algunos de estos países que visitamos, en las Filipinas, que apenas visité, hay 100 millones de habitantes, y no conozco cuál es el territorio en metros cuadrados o en kilómetros cuadrados de todas las Filipinas, pero sé que eso es un país pequeño. Es un país que podría equivaler al territorio de uno de los Estados Unidos, tal vez el estado de Missouri, o tal vez hasta un poco menos. Y aún así, ahí metidos en ese pequeño espacio, hay aproximadamente 100 millones de almas. Y allí en las Filipinas hemos predicado en las calles, en muchos pueblos y en muchas ciudades, y aún así hay únicamente dos hombres que están tratando de andar en la luz, de los que al menos sepamos. Y cualquier otro grupo evangélico que vaya a las Filipinas y empiece a predicar, en poco tiempo florece y ya tienen iglesias de más de 100 personas y están felices. En las Filipinas 100 millones, en los Estados Unidos hay 300 millones, es decir, en las Filipinas hay un tercio de los habitantes que hay en los Estados Unidos. Y el mundo está lleno de lugares como las Filipinas, que en poco espacio hay mucha gente, y nos hemos esforzado, a veces no lo suficiente quizás, pero nos hemos esforzado por predicar, y aún así, encontramos uno, dos, tres que quieren andar en la luz verdaderamente. Y eso trae desánimo. Pero no dejemos que eso nos desanime. Hay que seguir predicando. Hay que seguir adelante. Hay otras personas que han estado con nosotros por un tiempo y después se alejan porque piensan que encontraron la verdad, porque encontraron algo como esto, de el nombre de Dios, o alguna cosa en particular. Encontraron su verdad, pero no encontraron la unidad del Espíritu. Todos quisiéramos las cosas emocionantes, quisiéramos las cosas grandes, pero la cruz y el caminar no está en eso, está justo frente a nosotros. Y lo más sencillo es lo que la gente pierde de vista. Cristo vino para que los hombres estuvieran en unidad con su Creador y estuvieran en unidad con la iglesia que Él estableció, la iglesia verdadera que Él estableció como una ayuda para aquellos que desean caminar y para que sean una luz a este mundo que no quiere oír. Y ahora es nuestro tiempo, ahora mismo es tu turno. Dios trató de separar un pueblo con el pueblo de Israel y no funcionó. Eran casa rebelde, duros de servir, de serviz e incircuncisos de corazón. Pero aún así lo usó como figura, como ilustración, como ejemplo de lo glorioso que habría de ser el reino de Dios. Mucha gente pasa tiempo discutiendo sobre reglas, sobre doctrinas, pero el corazón de la vida cristiana está justo aquí, que Cristo vino al mundo para que los hombres fueran uno con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo y los unos con los otros. ¿Qué dijo Jesús? Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, que sean uno contigo y con Jesucristo a quien has enviado. Esta es la perla de gran precio. Esto es lo más precioso que nos puede acontecer, que podemos escoger. Es el más grande privilegio. El ir en pos de esto que nos llama Dios. ¿Qué quiero decir? Este es el camino, andad por él. Ah, no, pero es que yo quiero hacer esto. Este es el camino, andad por él. Ah, no, pero es que yo quiero discutir sobre aquella doctrina. Este es el camino, andad por él. ¿Entienden de lo que estoy hablando? Quiero abrir el tiempo por si algún hermano tiene alguna pregunta o si tiene algo que compartir en cuanto a añadir a este mensaje. El hermano Kevin dice, en Gálatas habla de que la ley fue nuestro ayo, nuestro maestro de escuela, para llevarnos a Cristo. Dice, a aquellos que estaban sujetos a servidumbre. Entonces dice el hermano Kevin, mucho de lo que compartiste, hermano David, tiene que ver con esto. Se necesitaba la ley como una ilustración, como un maestro que nos apuntara hacia Cristo. Pero la ley no era algo que pudiera hacer justas a las personas. Y los gálatas eran gente que eran gentiles, ellos no estaban bajo la ley, pero el apóstol Pablo les habla de la ley diciendo, vean, este es un ejemplo, es solo una figura. Dice el hermano Kevin, dice, y tenía que ser en este orden. El hermano David responde, dice el apóstol Pablo en Gálatas, que la ley fue añadida a causa de las transgresiones, para refrenar a estos hombres que estaban en necesidad de un castigo. La ley fue para traer corrección. Como lo que dije fue, la ley fue para separar al pueblo judío del resto de los pueblos. Se necesitaba una ley que los mantuviera cohesionados y que tuviera ciertos castigos capitales para aquellos que cometieran pecados. Y había sacrificios especiales por el pecado. Había toda una estructura en cuanto a cómo proceder. Y no entendemos todo sobre eso, pero sabemos que los sacrificios eran un tipo de Cristo y que la ley era un tipo de la nueva ley, y que había muchas cosas, como el apóstol Pablo explica, que apuntaban hacia Cristo. El hermano Kevin vuelve a decir, sí, y el apóstol Pablo es claro también que la ley no hizo justos a las personas, o que la justicia no se obtuvo por medio de la ley, sino hasta que vino Cristo. Y que necesitaban esa unidad que no podía venir sino solamente hasta que Cristo y el Espíritu Santo vinieran al mundo. Otro hermano dice, hablando de Gálatas, aquí lo que están hablando los hermanos, el contexto dice que Cristo nos redimió de la ley. Dice que cuando estábamos bajo la ley, dice que éramos como niños, estábamos en esclavitud. Es decir, siendo como niños inmaduros, teníamos que estar custodiados por esa ley para mantenernos unidos. Pero dice el apóstol Pablo que nos redimió Cristo de la maldición de la ley. Y dice después el apóstol Pablo que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años 30 después, no la abroga. Es decir, la ley fue como algo que mantenía a ese pueblo unido hasta que viniera la promesa que fue dada a Abraham, que fue Cristo. Y la razón por la cual también el pueblo judío se le permitió hacer guerra y matar gente y preservarse como pueblo es porque a través de ese pueblo iba a venir Cristo. Era la simiente de Cristo. El hermano David dice, exactamente, eso es lo que hemos contestado. ¿Por qué los hijos de Israel iban a la guerra? Satanás desde el principio quiso que no pudiera venir el Mesías. Dios desde el principio en Génesis 3, cuando prometió que iba a venir el Mesías, diciendo que iba a herir a Satanás en la cabeza, e iba a venir por la simiente de Eva y después de Abraham y de David, entonces Dios tuvo que preservar a ese pueblo. Al pueblo judío lo tuvo que preservar. Y por eso es que Dios y aquí hay otro punto, dice el hermano David, aquí hay otro punto interesante. Dios le prometió a Noé que nunca iba a volver a destruir al pueblo, a la gente por medio de un diluvio así en grande. Entonces ahora Dios utilizaba a los israelitas como un instrumento para traer juicio sobre los pueblos impíos. Cuando les ordenaba que mataran a todos, era para traer juicio por medio de su pueblo y preservar al pueblo suyo hasta que viniera el Mesías. Dios ya había destruido a los del tiempo de Noé, había destruido Sodoma y Gomorra, para que la levadura no lograra contaminar a todo el mundo. Él siempre quiso mantener un pueblo que no se contaminara con la levadura. Y todo este pueblo de Israel se mantuvo alejado, separado. Bueno, no que se mantuvo, porque muchas veces fue rebelde, pero el intento de la ley era que se mantuvieran separados del resto del mundo. Pero ahora ya no necesitamos nada de eso, ni pelear, ni nada de eso, porque ahora ya vino el Mesías, ya vino el Libertador, y ahora somos la simiente de Él, espiritualmente. Siempre recordando que Dios había prometido herir en la cabeza a Satanás desde Génesis, y Dios a lo largo de la historia tuvo que utilizar diferentes medios para preservar a su pueblo y para tratar de destruir a los impíos, hasta que vino el mero personaje que es Cristo, que fue el único capaz de sí herir en la cabeza a la serpiente. El hermano Joe pregunta al hermano David cuánto tiempo cuánto tiempo estuvo preparándose para este mensaje, y el hermano David dice: llevo mucho tiempo ya pensando algunas de estas cosas, las distinciones entre la ley y el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo hace lo que la ley no pudo hacer, y cómo la ley es una imagen o figura que necesitó ser cumplida, aunque apenas hoy a las 10 casi fue cuando decidí compartir sobre esto, pero estos pensamientos han estado en mi mente. Y al hermano Joe dice, también recuerdo el mensaje hace dos domingos, dice que parecía que algunos pensaron, parece que trata de desanimarnos. Y el hermano David dice, bueno, es que hace dos domingos, toda esa semana estuve siendo probado fuertemente y compartí un mensaje sobre cómo no todo es color de rosa en la vida cristiana. El hermano Kevin dice, estoy recordando que ayer estaba leyendo un pasaje del Evangelio de Marcos, en Marcos capítulo 7, en el verso 18. Está hablando acerca de los lavamientos, dice, de la que hacían los fariseos, de los jarros y todo eso. Dice, él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Dice el hermano Kevin, dice, estuve buscando esta en diferentes versiones, porque alguno dice haciendo limpias todas las carnes, y en otras dice solamente haciendo limpios todos los alimentos. En algunas versiones dicen, Jesús al decir esto, hacía limpias todas las carnes, o limpios todos los alimentos. El hermano David contesta, dice, bueno, sabemos que esto está en letras negras, no en letras rojas. Es decir, esto es el comentario de Pedro, del apóstol Pedro, acerca de las palabras de Cristo. Sabemos que el apóstol Pedro estaba dictándole a Marcos, o quizás no dictándole, pero estaba enseñándolo, discipulándolo de alguna manera, y posiblemente sí le dictó, no sabemos, pero a través de Pedro fue que, de las narraciones del apóstol Pedro, fue que Marcos escribió su evangelio. Entonces, tal parece que esto que dice que hacía limpios todos los alimentos es el comentario del apóstol Pedro acerca de las palabras de Cristo, aclarando que hacía limpios los alimentos. Como el mismo Jesús le dijo, el hermano David dice, sí, todavía hay cosas que discernir en esto, pero es evidente que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. Este cuerpo va a morir y las cosas de este cuerpo van a morir con él. Y el reino de Dios no consiste en eso, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. El hermano Marcos también dice, al principio del mensaje, hablando acerca de la importancia de ser uno, y acerca de que sus seguidores sean uno con él y uno entre ellos mismos, mi idea, dice el hermano Marcos, es cómo al salir a las calles a predicar, muchas veces religiones falsas como los budistas y los musulmanes hablan mucho acerca de esto, de la unidad con el universo y la unidad con Dios y la unidad entre ellos, que nos amemos todos, y aún así, y eso en esas religiones falsas, pero en iglesias evangélicas o menonitas o de corte anabaptista, que supuestamente deberían tener la mayor unidad porque ellos sí conocen la verdad, resulta que no, resulta que a pesar de que creen cosas muy parecidas y practican casi lo mismo, no pueden tomar la cena del Señor unos con otros. Y mi idea era acerca de cómo Cristo deseaba que sus seguidores sí fueran uno, y no hubiera una división en los que verdaderamente son su cuerpo. No diciendo con esto que nos juntemos o que tengamos comunión con evangélicos que están que no están practicando la verdad, sino decir cómo la incongruencia en estos grupos que dicen ser hermanos, pero aún así dicen que no pueden tomar la cena del Señor juntos. El hermano David dice, quiero añadir una última, quisiera añadir una última cosa más acerca de Romanos 14. Lo que dice allí, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y luego el versículo dice, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Decir nada más con base en esto, que solamente porque no tenemos reglas y porque sí tenemos libertad de conciencia, quizás algún hermano que es débil en su conciencia no sienta esa libertad. Entonces a veces tenemos que someternos unos a otros y buscar, como dice aquí, lo que es para la paz y para la edificación. A veces tenemos que rendir algunas libertades por causa de algún hermano. Hay muchas de estas cosas de las que hemos hablado, son difíciles de entender, seguimos aprendiendo todavía, pero he sido bendecido por el mensaje y por los comentarios de todos los hermanos. Lo que la ley no hizo, el Espíritu Santo lo puede hacer. Aunque tenemos diferentes opiniones todavía en algunas cosas, y aunque venimos de diferentes contextos, y aunque no todos tenemos el mismo crecimiento espiritual, podemos tener esta unidad. La misma unidad que Dios Padre tiene con el Hijo. En la unidad no hay grados de unidad. O estás unido o no estás unido con Dios y con los hermanos. Si existen diferentes grados de dones, pero hay un solo dador de los dones, y hay diferentes grados de crecimiento, pero la unidad es una. ¿Cómo puede decir la mano al pie, oye, pie, apestas, si es el mismo cuerpo? Y hay veces que el pie realmente apesta y la nariz lo percibe. Pero, de todas maneras, es un mismo cuerpo. La nariz tiene que soportar un poco de lo del pie que está apestando, porque el pie es necesario para el cuerpo. Muy bien, dice el hermano David, pues si no hay más comentarios, vamos a orar. Padre, gracias por tu bondad, tu misericordia, por darnos un poquito de entendimiento y un vislumbre de ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes a continuar andando en la luz cerca de ti, Señor. Y otra vez te alabamos por lo que haces y lo que eres. En el nombre de Jesús. Amén.